Hablamos con Joan Cardona de la Biblioteca Carla Rahola de Girona, que ha habido una colaboración entre él y el Instituto Nachmanides, también de la misma ciudad de Gerona, el emblemático Instituto Bonastrux Saporta. Hola Joan, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos contigo porque habéis tenido la iniciativa de hacer un ciclo de lecturas de literatura judía que ha durado de abril hasta junio.
Exacto, sí, era un curso de aproximadamente 3 meses, ¿sí? De abril a junio, principios de abril a principios de junio, acaba de acabar, de hecho, la semana pasada, y ha tenido muy buena respuesta por parte de los asistentes, con una media de 10-12 personas en cada una de las sesiones.
¿Y qué autores habéis, o qué lecturas habéis seleccionado en este caso?
Pues mira, empezamos el mes de abril con Kafka, y concretamente con su libro La Metamorfosis, que bueno, tendría que ser La Transformación, pero bueno, que es como lo tituló Kafka, lo que pasa es que ha quedado La Metamorfosis como emblema, ¿no? Pero la traducción literal sería La Transformación. Seguimos con Primo Levi durante el mes de mayo con un libro extraordinario a mi modo de ver, que es Si esto es un hombre, que relata quería introducir en uno de las tres lecturas un libro relacionado con los campos de concentración. Por razones obvias, marcaron totalmente el siglo XX y desafortunadamente el siglo XX con 6 millones de muertos de judíos, y por tanto quería que entrara uno de estos libros. Hay gran literatura por parte de en este tema, y escogí Primo Levi porque me parece que este libro, Si esto es un hombre, refleja muy muy bien su experiencia en los campos de concentración, en Auschwitz concretamente, y bueno, y toda la problemática del día a día, cómo subsistir en unas condiciones tan enormemente duras. Y el tercero, el último, justo lo acabamos de acabar, como te decía la semana pasada, era Albert Cohen, un libro de alguna manera que cierra un círculo, porque es Bella del Señor, y así como uno de los conceptos básicos de Kafka es mostrarnos el poder desde fuera, Bella del Señor hace justo lo contrario, entra dentro del poder, porque se trata del protagonista principal, es un alto representante de la Sociedad de Naciones, y en un periodo muy convulso de la historia europea, previo a la Segunda Guerra Mundial, nos muestra el poder por dentro, como de alguna manera telón de fondo, en medio de una historia de amor apasionado, una especie de amor fou, que dicen los franceses, realmente llevada a las últimas consecuencias.
Entonces, este ciclo de lectura os ha servido a los asistentes para profundizar más en tres aspectos del amplio campo de la literatura judía, que era Kafka, bueno, con su libro de referencia, La Metamorfosis.
Sí.
Luego estaba Primo Levi,
sí.
y después Albert Cohen.
Exactamente.
Y a raíz de y estos tres, con estos tres aspectos, bueno, en el caso de Primo Levi está claro, ¿no? Que es algo, una lectura casi obligatoria, mostrar algo tan representativo. En los otros dos autores, ¿qué aspecto se quería mostrar de la literatura judía?
Pues en el caso de Kafka, uno de los temas más habituales del personaje, que era el tema de la culpabilidad sin culpa. Una persona que después sería tan importante en los campos de concentración, o de alguna manera tan simbólico a posteriori en los campos de concentración, ¿no? La eterna culpabilidad sin culpa como tema central, o uno de los temas centrales de la obra de Kafka, era lo que más me interesaba destacar. Un pobre hombre con una que un día de alguna manera se transforma en algo diferente, más que sea un escarabajo o sea cualquier otro insecto. Básicamente el problema en Kafka es la diferencia, el ser individual contra un grupo, contra una colectividad, y es la parte que me interesaba destacar. Es uno de los temas habituales de Kafka, ya sea en sus cuentos o en sus novelas, por ejemplo El castillo, etcétera, y en el caso de la metamorfosis es también un tema que sale constantemente a lo largo de esta novela corta. En el caso de Primo Levi, como muy bien decías, es exactamente eso lo que te comentaba sobre la experiencia de los campos de concentración por parte de un judío italiano, en este caso también documentada. Y en Albert Cohen, lo que quería sobre todo resaltar, aparte de la historia de amor increíble que se desarrolla alrededor de 600-650 páginas, de este amor-pasión realmente importante, y el marco que te comentaba antes, que era un marco previo a la Segunda Guerra Mundial, dentro de la Sociedad de Naciones, que sería el precedente de lo que hoy en día conocemos como la Organización de Naciones Unidas, la ONU, también quería mostrar la dicotomía entre Oriente y Occidente en este libro, ¿no? Solal, el personaje protagonista de Bella del Señor, es un judío, y la persona con la que mantiene esta relación de amor apasionado a lo largo de la novela es una aria, y esta dualidad aria-judío en un momento tan concreto de la historia de Europa como la pre-Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ya ha subido al poder. Nos encontramos aproximadamente en los años 36-37, Hitler subió en el 33, pues ya tiene todo el caldo de cultivo de lo que será la historia, y la dicotomía tremenda entre las tradiciones de Oriente, que encarna perfectamente el protagonista Solal, y las tradiciones de Occidente, que encarna Ariane, que es su amante a lo largo de la novela. Eran las puntas esenciales de lo que quería destacar en cada una de las novelas, para hacer un recorrido, digamos, por el siglo XX, que es lo que se me pedía, ¿eh? Tres autores importantes del siglo XX de tradición judía.
En el caso de la lectura de la metamorfosis, ya es una pregunta como alguien que bueno, que ha oído tanto hablar de este libro, que lo ha leído, y que algo, ya que aprovecho que hablo contigo, el hecho de has mencionado la culpabilidad sin culpa, es decir, el protagonista se transforma, Gregor Samsa se transforma en una especie de escarabajo, ¿no? En un insecto cada día. ¿Te refieres a que él sentía culpabilidad por esta transformación de la cual no tenía ninguna culpa?
Exacto, los personajes de Kafka normalmente sienten culpa por todo lo que hacen, por cualquiera de sus actos. Recuerdo, por ejemplo, los célebres cuentos cortos, donde se ve un poco la esencia de Kafka, que son cuentos a veces de una página o de dos páginas. Uno de los temas centrales, siempre, permanentemente, es el de la culpabilidad sin culpa. El hecho de que una persona ha hecho algo, ha cometido algo aparentemente, que aparentemente según él es un error, y que a partir de aquí se genera toda una serie de acontecimientos que provocan que el personaje sienta una culpa terrible por lo que ha hecho, cuando aparentemente lo que ha hecho entra dentro de la total normalidad, ¿no? Y es un poco lo que te comentaba, ¿no? Aparte de esta idea de culpabilidad sin culpa constante en Kafka, es también la idea de individuo versus sociedad, ¿no? Esa sociedad encarnada en el caso de Gregor Samsa por toda su familia, que van dejándolo cada vez más de lado. Primero lo dejan las personas de su empresa, después cada uno de sus familiares con diferentes gradaciones, hasta prácticamente barrerlo, que es lo que hacen simbólicamente en la obra, y lo acaban barriendo y tirando a la basura, ¿no?
Es como un reflejo de que la diferencia no gusta, lo diferente se debe apartar de...
Exacto, exacto. Es un poco recordando el hombre elefante, Axolot, por ejemplo, en el caso de Julio Cortázar, etcétera, ¿no? La diferencia como algo tremendamente mal visto. El otro día, por ejemplo, me parece que era ayer, comentaba con unos alumnos un texto de Borges magnífico que también habla de esta diferencia, que sería la casa de Asterión, ¿no? La sociedad contra el individuo, el minotauro, incapaz de alguna manera de continuar siendo único en el mundo. Necesita prácticamente, o la necesidad imperiosa casi, de que venga un deseo a liberarlo y que, aunque sea la liberación, una muerte, que es lo que pasa en el texto muy, muy breve y muy corto de Borges. Esta diferencia lo que genera el problema, lo que es el problema.
Joan, ¿vais a realizar más ciclos similares en el Institut Nachmani desde Girona?
Pues estamos en conversaciones muy, muy iniciales, pero decían que tenían mucho interés, tanto por parte de la directora del Museo Judío de Girona, Silvia Planas, como por parte de la directora de la Biblioteca Carla Rahola, Lourdes Reyes. Comentaron que tenían interés en hacer otro curso. No sé si a partir del mes de octubre o a partir de enero, pero la voluntad existe y por mi parte absolutamente también.
Bueno, sería genial. ¿Realizas a banda, realizas otros cursos?
Sí. De hecho, he sido profesor durante muchos años en Barcelona, realizando cursos siempre de escritura creativa o de literatura, de grandes autores, por ejemplo, del siglo XX, o grandes cuentos del siglo XX, y a partir de hace 6-7 años me cambié a Girona, vine a la ciudad de Girona a vivir, y entonces, ofrezco cursos particulares, tanto online como presenciales, en casa, o a veces en pequeños grupos. Obviamente los cursos online son absolutamente individuales, y los cursos presenciales en casa son con grupos muy, muy pequeños, de 4-5 personas. Es en el Barri Vell de Girona, y hay diferentes horarios. Los cursos presenciales van de octubre a junio, y en el caso de los cursos online hay matrícula abierta a lo largo del curso. De hecho, ahora mismo, te comentaba antes fuera de micro, que estaba haciendo un curso de verano online de escritura creativa.
Genial, genial. Bueno, nosotros esperamos que se inicie muy pronto, o sea, que realmente todo el mundo pueda acceder a estos cursos, estos cursos y al ciclo que posiblemente se impartirá en el Museo Judío de Gerona.
Además, hay muchos autores, muchos otros autores judíos. Obviamente hay una gran literatura de autores judíos y merecería muchísimo la pena hacer otro curso con otros autores, repitiendo en algún caso algún autor, si se quiere, por ejemplo, alguna otra obra de Kafka, pero tantísimos autores, ¿no? Y merecería mucho la pena, yo creo, experimentar con otros autores, leer otros libros y completar este recorrido que hemos iniciado por la literatura judía del siglo XX.
¿Cuáles autores destacarías en algún futuro curso?
Pues, por ejemplo, Roth, por ejemplo, Isaac Bashevis Singer, serían autores tremendamente interesantes para colocar en un futuro curso de autores judíos en una segunda edición. Alguna obra de Kafka, por ejemplo, El Castillo, me parece muy, muy representativa, o por ejemplo los cuentos cortos de Kafka, quizás todavía más representativos, porque es donde se ve un poco la esencia del escritor. Y en muy pocas líneas, sin necesidad de escribir grandes, de leer grandes libros en cuanto a medida, 300, 400 páginas, en 2-3 páginas tienes un poco la esencia. Si se busca bien y se seleccionan bien algunos cuentos de Kafka, tienes perfectamente la esencia de lo que quería decir en sus obras breves.
Algo más sintetizado, ¿no?
Sí, algo más sintetizado y de alguna manera explicando prácticamente lo mismo que explica por ejemplo, una obra tan, tan conocida de él como, como El proceso, ¿no? Donde otra vez el tema de la culpabilidad sin culpa se vuelve a hacer presente. Pero hay algunos relatos breves de Kafka donde esto aparece de manera muy nítida y creo que sería interesante que los conociese la gente, si es que ya no los conoce, ¿eh? Otra cosa es que ya los haya leído, que los conozca.
Al menos si no, los, o sea, si profundizar en ellos en caso de que los conozca, y si no, pues darlos a conocer todavía más.
Exacto, exacto. Esta sería la voluntad.
Pues Joan, te damos las gracias por dedicarnos este tiempo y explicarnos cómo ha sido este ciclo y los que posiblemente vendrán dentro de poco.
Pues nada, gracias, muchísimas gracias a vosotros.
A ti, Joan, muchas gracias.
Gracias.